Oramos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por todo lo que estamos haciendo hoy para ti, en tu nombre, y queremos que te lleves tú toda la gloria. Pero también, Señor, te damos gracias por la edificación que supone para nosotros. Como hemos cantado, como hemos dicho ya, Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor. Y te damos gracias porque tu amor da sentido a nuestra vida. Y también tu amor nos fortalece en los momentos de debilidad. Y ahora, Señor, queremos en realidad conocerte un poco más, aunque te conocemos o creemos que te conocemos, pero saber cómo tu palabra te define a ti para que nosotros seamos más humildes y tengamos la capacidad de humillarnos más ante tu presencia. Gracias, Jesús, por ser tan grande. Amén. Seguimos con la Epístola a Colosenses. Epístola a los Colosenses, y como hablamos la otra vez, la iglesia que estaba en Colosa estaba situada en un sitio donde culturalmente era muy rico, había muchas diferentes opiniones, había muchos movimientos, la gente no era gente, por decir alguno, que no se preocupaba por lo que sabía, sino que era gente que es muy preocupada por el saber, por el conocer, por tener sus propias teorías, y por supuesto tenían sus propias teorías acerca de Jesús. Y ya mencionamos el domingo pasado que algunas de las teorías que tenían acerca de Jesús era que pensaban que Jesús no había venido en carne, sino que en espíritu. El que murió en la cruz no era Jesús, sino otro señor que Dios lo puso, porque ¿cómo va a poder morir Jesús? Entonces, muchas de estas ideas de que el que estuvo caminando era alguien que Dios cogió para simular que era Jesús, estaban por ahí andando y caminando. Y muchas de estas ideas entraban en la iglesia. Hoy en día hay iglesias que funcionan con estas ideas. Entonces Pablo está hablando a la iglesia de Colosas, que está en Colosa, y les está diciendo: mira, la verdad es que sois un ejemplo y sois una buena iglesia, una muy buena iglesia. Y lo enfatizamos el domingo pasado, mirando el texto, que este sí es el Reina Valera, esta parte de aquí, que es la primera, menos la introducción, que dice: yo soy Pablo, y está diciendo: mira, la verdad es que lo hacéis muy bien, estamos muy contentos con vosotros. Sois una iglesia que mostráis el amor, incluso que mostráis el amor de forma espiritual, que casi nos queda como más grande cómo se muestra el amor de forma espiritual. Para mí la única forma es mostrar el amor, que el amor de Dios, no el amor que mostraría otro buscando su propio beneficio. El amor de Dios es desinteresado. Es como decir: bueno, deja que nos echemos una flor. Yo pongo una nevera solidaria afuera y no es para echarme flores a mí, es para beneficio del que quiera y ya está. Entonces, un poco en ese sentido es hacer las cosas sin esperar yo nada a cambio, yo no espero aplausos ni nada. Entonces esta iglesia iba muy bien, conocían bien la palabra, conocían o supuestamente conocían bien a Jesús, y nos llamó la atención que Pablo, después de decir: mira qué bien vais, qué bien vais, qué bien vais, para y dice: pero sigo orando por vosotros para que crezcáis más. No sé, entonces ahí es donde paramos un poco y pensamos: si esta iglesia aquí va tan bien y Pablo para y dice que ora para que crezcan más, ¿cómo vamos nosotros? Que puede decir: bueno, nosotros vamos regulín. Entonces imagínate, Pablo, todo lo que tendría que decirnos. Y parte de lo que Pablo está diciendo: para que crezcáis más en conocimiento, en conocimiento de Cristo y en conocimiento de vuestra relación con Dios, y vuelve a usar otra vez en conocimiento espiritual, que vuestro caminar sea un caminar digno de quien creéis. Pero si ya es digno, ya, pero Pablo dice: pero yo quiero más, que se puede más. Entonces está empujando a la iglesia más, a más, a más. Entonces, eso nos llegó el domingo pasado. Como iglesia, Pablo nos está empujando a más, a más y a más. Y puede decir: no, si yo ya sé todo, más. No, que yo sé poco, más. Yo no sé nada, más. ¿Vale? Siempre podemos caminar un poco más. La vida del creyente es ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ahora Pablo se para y en la segunda parte que está aquí, que no leéis y no os tenéis que preocupar, solamente es la idea del bloque. Y nos define a Jesús. ¿Y por qué define a Jesús a una iglesia que entendía quién era Jesús? Bueno, algunos dicen que esta definición de Jesús, de Pablo, no es algo suyo, sino que es una canción que se cantaba como un himno o como un poema. Antes no existían las Biblias, como nosotros tenemos hoy por todos los sitios Biblias. Entonces eran pergaminos, era mucho más difícil que cada uno tuviese su pergamino y hiciese su devocional. ¿Cómo enseñabas a la gente? Pues enseñabas o bien a través de la repetición, y ellos repetían, o bien a través de canciones. Los himnos antes eran pura Biblia. que por eso ahí podemos hacer un paréntesis de que nuestros himnos quizás ahora son más sentimentales, ¿no? Nos gustan que nos hagan sentir bien. Bueno, podríamos decir, bueno, vamos a que nuestros coros digan algo de la Biblia, porque sería muy bonito poder tener lo que dice Pablo aquí acerca de Cristo, pero cantado modernamente. No volver a déjame decir, el castillo fuerte de antes, que está muy bien, pero intentar ponerlo en actual, cosas así. Y Pablo usa un himno para escribir a la iglesia de Colosenses, y ese himno define a Jesús, pero cuando tú lees la definición de Jesús, nosotros la leemos muy rápido, es impresionante lo que dice acerca de Jesús. Es que yo creo que nosotros no conocemos a Jesús. Conocemos a uno que se llamaba Jesús, y sí le seguimos y le escuchamos, pero de verdad conocemos quién es Jesús. Yo no sé si os ha pasado alguna vez. A mí sí. Cuando entra alguien nuevo y dice, mira, este es Andrés. Ah, hombre, Andrés, ¿qué tal? Psh, unas collejitas. Y luego ponen, entre comillas, el pastor. Oh, el pastor. Entonces ya se arrodillan. Besa el anillo. La condición de la persona cambia. Incluso el vocabulario de la persona cambia. De ser un vocabulario más o menos normal, se convierte en Reina Valera 60. El hombre o la mujer empieza a hablar de, bueno, palabras que para mí me cuesta también entender. Eso pasa muchísimo, y también pasa incluso cuando presentan a Maru, y dicen, mira Maru, ah, hola Maru, ¿qué tal? Es la mujer del pastor. Ya enseguida la mente de mucha gente, pum, pastora. Ya se cambia, se transforma todo, cuidado lo que digo, lo que hago, lo que siento. Entonces, la verdad es que conocer a las personas nos condiciona. Y por eso yo, pensando un poco en eso, digo, ¿será que conocemos bien a Jesús o no conocemos bien a Jesús? Porque en el texto que vamos a leer, sí aparece que nosotros somos amigos de Jesús, porque Jesús, por su sacrificio en la cruz, perdonó todos nuestros pecados y nos hizo amigos y cercanos a Él. Pero nos quedamos tan amigos, que vivimos una relación de amistad, de como de tú a tú. Y yo leo lo que Pablo está diciendo acerca de Cristo y a mí me deja impresionado. ¿Cómo yo puedo tener una relación de tú a tú con alguien que es como es Cristo? Mira, déjame, ahora volvemos a estos, ahora leo el texto y volvemos a este texto, bien. Llegué, no sé cómo, a este texto de Malaquías. Dice, habéis hecho cansar a Jehová. Si te molesta Jehová, puedes poner Dios sin ningún problema. Jehová. Con vuestras palabras, repito, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La otra versión. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras, y encima preguntan, ¿en qué le hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor, y Él se complace en ellos. Y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué no los castiga? Mira, esta es a veces nuestra relación con Dios, ¿no? Nosotros somos capaces de juzgar a Dios. Si somos capaces de juzgar a Dios, o Israel era capaz de juzgar a Dios, porque dices, nosotros decimos, mira, es que parece que a los malos que les va muy bien, y Dios mándales un rayo porque yo soy muy bueno, a mí no me das nada. Si yo soy capaz de juzgar a Dios, es que yo no entiendo lo que está diciendo Pablo acerca de Cristo. Es que yo no sería capaz de juzgar a Dios, y mucho menos capaz de juzgar a Cristo. Sería para mí imposible si le conociese como realmente se presenta a Cristo. Porque Pablo, cuando presenta a Cristo, lo presenta de una forma que dices, caramba, yo nunca he pensado que Jesús fuese esto, ni que Jesús estuviese desde hace tanto tiempo. Siempre he pensado que Jesús nació de María, concebido por el Espíritu Santo, que vivió crucificado, sí, ha resucitado, que está en los cielos, pero es que Pablo no se queda ahí. Es que Pablo no habla de eso. Pablo habla de un Jesús muchísimo más grande. El pueblo de Israel juzgando a Dios, a Jehová. Para contextualizarlo en nuestro ambiente, sin ningún miedo, a Jesús. Nosotros juzgando muchas veces a Jesús. Pero también, si nosotros conociésemos bien a Cristo, Pablo no tendría que escribir versículos como este. Dice, ¿qué concluiremos después de estar hablando acerca del pecado, del perdón y todo? Dice, ¿que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es que cuando nosotros decimos persistir en el pecado, cuando Pablo está hablando de esto, es que como tenemos el perdón de los pecados, pues vamos a disfrutar del perdón de los pecados. ¿Cómo disfruta del perdón de los pecados? Pecando más. Esto es lo que estaba en la mente de la gente, ¿vale? Entonces dice, entonces, claro, como Cristo me perdona, yo quiero más perdón. pues venga más pecado. Y dice Pablo, ¿qué vamos a pensar de esa forma? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Espera, es que aquí parezco mal otra vez. Si yo digo que conozco a Cristo y vivo en el pecado, hay algo que falla. ¿Vale? Y ya veréis cuando leamos quién es Cristo. Si nosotros decimos, es que yo realmente he tenido un encuentro personal con Jesucristo, que siempre hablamos así los evangélicos, un encuentro personal con Jesucristo, y vivo en el pecado, algo me está fallando. Porque, ¿qué diremos? Que voy a pecar más para que Dios me perdone más, porque es que Jesús me perdona todo lo que hago siempre, siempre. Es que maravilloso Jesús, qué bien me va con Jesús, que hago lo que quiero, encima me perdona. No, no, de ninguna manera, es que eso no funciona así. Porque si yo conozco a Jesús, mi vida cambia, ya no estoy atado al pecado, a las cosas que no son de parte, que no son de Dios. Y vuelvo a decir, el pecado no es que Dios nos impide que disfrutemos de la vida, es al revés. El pecado es lo que nos impide disfrutar de la vida. Lo que nos está abriendo Dios es, mira, si haces esto, disfrutarás de verdad de lo que la vida es. Disfrutarás de verdad de lo que la vida es. Siempre pongo el mismo ejemplo, el del perdón. Si tú perdonas, tú serás perdonado y serás libre. Si tú no perdonas nunca, serás una persona atada. No el otro que te ha hecho algo mal, el otro le da igual lo que pase con tu vida. Eres tú que vas a sufrir la carga. Lo mismo con cualquier pecado. Pon el pecado que tú quieras, el que tengas en tu mente, el que te persiga. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos a Jesús? En Mateo 25 hay una parábola. Dice que un señor se fue y cuando se iba llamó a tres siervos. A uno le dio 10, bueno, mejor me equivoco en las cifras, no importa, no, el detalle no son las cifras. A uno 10, a uno 5 y a uno 1 talento, ¿vale? Toma, para ti 10 talentos, para ti te doy 5 talentos y a ti te doy un talento. Hizo énfasis en el un talento, para que veas lo envidioso que eres con los demás. No, que vas a tener que trabajar menos. El de 10 talentos, que conocía al señor, pues cogió los 10 talentos y trabajó con los 10 talentos. Pero el Señor vendrá. ¿Cuándo vendrá? No sabemos, pero yo trabajo con los 10 talentos, yo trabajo con lo que tengo, porque yo conozco al Señor. Yo conozco al Señor. El de 5 talentos también trabajó. Y el de 1 talento, como conocía supuestamente al Señor, guardó el talento y dijo, ahí se queda. ¿Vale? Pasó el tiempo. El de 10 trabajaba los talentos, el de 5 trabajaba los talentos, el de 1 estaba tumbado en el asiento. Y así pasó el tiempo, el Señor no venía, pasó el tiempo y un día el Señor se apareció y dijo, a ver, siervos, venid aquí, que quiero ver qué habéis hecho con los talentos que os he dado. El de 10 talentos le dijo, mira, Señor, lo que he hecho ha sido trabajar, a ver qué te parece, trabajar con los 10 talentos y tengo el doble, tengo 20. Dice, muy bien, lo has hecho muy bien. El de 5 dijo, mira, yo he trabajado 5, claro, me diste menos, pues 5, he trabajado 5 y tengo 10, muy bien. Y el del 1, ¿qué dijo? Mira, el del uno dijo esta frase, que quiero enfatizar un poco eso. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía, voy a poner aquí, o creía que te conocía, que eres hombre duro, ¿vale? Y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo. Déjame traducirlo en mi versión, ¿vale? Mira, Señor, yo sé que tú eres un Dios todopoderoso y fuerte y severo. Yo no quería equivocarme, no quería hacer las cosas mal, entonces guardé el talento. Además, como yo sé que tú haces todo lo imposible, tú puedes hacer que hagas así, pum, y salgan 10.000 talentos. Entonces, toma, aquí tienes el talento, haz todo lo que quieras. ¿Entendéis un poco? ¿Quién conocía de verdad mejor al Señor? El de 10 y el de 5. Aunque puede decir, bueno, el de uno tenía temor, el de uno no es que tenía temor, es que no conocía al Señor. Entonces yo pensaba, bueno, como iglesia nosotros conocemos a Jesús, pero ¿realmente conocemos a Jesús? Porque todos tenemos talentos, cada uno tendrá los talentos que quieras, y aquí tradúcelo en lo que sea, si aquí eran monedas, aquí tradúcelo en habilidades, o tradúcelo en monedas, tradúcelo, cada uno tenemos algo que Dios nos ha dado especial. Puede ser que lo estés escondiendo. Entonces tú no conoces a Jesús. No, pero si Jesús hace milagros y puede hacer que todo eso se multiplique sin que yo haga nada. No, es que lo que Dios quiere es que tú hagas algo. Dios te va a ayudar a que cuando trabajes con esos talentos, en vez de ser 5 sean 10. ¿Y luego para quién son los 10? Para Dios. Todos, todos. Por eso Pablo escribe a esta iglesia. Dice, mira, yo os felicito por, la verdad es por lo bien que hacéis las cosas, por el amor que mostráis a los demás, y amor espiritual. Os felicito porque Cristo está en vuestras vidas. Os felicito porque el ambiente es muy pesado, y a pesar de ser un ambiente muy pesado, a pesar de que hay muchas ideas acerca de Cristo, vosotros tenéis la idea buena. Y la idea buena es esta. Entonces ahora todos miréis el papel que tenéis en la mano y leemos. Mira lo que dice acerca de Cristo. Por si teníais alguna duda, a la iglesia de Colosa, que estaba en Colosa, o también la iglesia de Chamartín, o a ti, si vienes de visita por primera vez, mira, por si tenías alguna duda acerca de Cristo. Dice, Cristo es el Hijo de Dios. Este Hijo de Dios es un título que para nosotros ya se ha quedado degradado, porque todos somos hijos de Dios, o los que creemos somos hijos de Dios, pero Hijo de Dios aquí está hablando que es el Mesías. Y existe desde antes de la creación del mundo. Espera, que esto es como así. Cristo existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes que todas las cosas. Por medio de él, todo se mantiene en orden, y él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Mira todo lo que dice de Cristo. ¿Pero entendemos todo lo que dice de Cristo? No sé. Sí, porque yo estaba pensando, luego sigue el texto, no quiero seguir leyendo el texto. Si realmente entendemos lo que dice acerca de Cristo, yo diría que esto es súper grande. Es que nosotros hemos llegado al punto de humanizar a Cristo tanto, porque se hizo carne, que lo hemos dejado en la parte humana de Cristo. La parte humana de Cristo la entendemos y nos gusta. Y nos gusta ver a las imágenes de Jesús abrazando a su madre y jugando con su padre y en la carpintería. Y nos gusta verle corriendo y nos gusta verle con los discípulos hablando. Pero es que ese Cristo es este Cristo que está aquí escrito. Que es la imagen de Dios. Que él existía antes que todo. Fíjate cuántos esquemas se pueden romper. Antes que todo. No, si nació de María. Antes que todo. Existía antes que todo. Entonces, está en el Antiguo Testamento, está Cristo. Si existía antes que todo, antes que el Antiguo Testamento, claro que está Cristo. Y en la creación, no solo está en la creación, sino que todo fue hecho para él y por él. Y los poderes estos que no vemos, las cosas que no vemos, también hechas por él. ¿Y en qué lugar está Cristo? En el primero. En la Reina Valera dice que es primogénito, y esto presenta algunos problemas para algunos, porque es primogénito, da la idea de que es la primera creación, pero no es primogénito en cuanto a creación, sino en cuanto a autoridad. Está puesto en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Quién? Cristo. Por eso me pregunto, ¿realmente nosotros conocemos a Cristo? ¿Conocemos a Jesús? Cuando cantamos canciones de Jesús, ¿sabemos a quién le estamos cantando? O cuando oramos y hablamos con Jesús, ¿sabemos a quién estamos orando? O cuando Jesús nos dice algo en los evangelios, encontramos palabras de Jesús, ¿sabemos quién nos está hablando a nosotros? ¿Sabes que no tienes que tener ningún problema en poner, cuando Jesús habla, habla Dios? Habla Dios. Porque si decimos que Dios fue el creador y dice que él existió y que él por él y por medio de él se hizo todo, Cristo es creador. Eso nos rompe los esquemas, porque yo veo al Cristo humano, veo al Cristo andando. Mira, el creador, el que hizo todo. Y cuanto más cuando me acerco a Cristo y digo, si es el creador, ¿no tendré que hacerle un poquito más de caso? ¿Y qué hago yo juzgando a Cristo? Pero ¿qué hago yo, criatura, juzgando al creador? ¿O dudando del creador? yo no sé quién es Cristo para ti. Mira, puede ser que puede decir un profeta, un hombre lleno de palabras. En casa se habla todo el tiempo de él. Para algunos puede ser un hombre aburrido. Yo creo que cuando estás hablando de esto es que no entiendes quién es Cristo. ¿Cómo puedes decir que es aburrido el que sostiene todo? Es que esto es como una bomba. La imagen que tenía para mí, el mundo se destruyó, es como un jarro de cristal lleno de agua y vino una bala, destruyó todo el pecado. Viene Cristo y con lo difícil que es, junta todo, vuelve a poner la jarra bien, incluso el agua desparramada la vuelve a colocar limpia dentro del barreño. Todo, todo bien. Eso es Cristo. Eso es todo lo que ha hecho Cristo. ¿Cómo puede ser aburrido Cristo? ¿Cómo puedes decir? Es que es un rollo. No, ¿qué rollo? ¿Qué es el que te ha hecho? ¿Qué es el primero? Dice, yo sé muchas historias de él. Protesta todo lo que hago. Es que esto es muy normal. A veces nos sentimos así. Lees el Sermón del Monte y no hay forma de empezarlo bien. Bienaventurados los... Dice los... pobres en espíritu, ¿vale? Bienaventurados, bueno, ya hemos pinchado todos. Ya, vaya hombre, ya me está mirando. Entonces, pero mira quién lo está diciendo, y qué está diciendo, y a quién se lo está diciendo, y cómo lo está diciendo. Si sabemos quién es Cristo, no te lo tomes a mal, es que te está diciendo la verdad. ¿Y por qué dice la verdad? Porque Él ha hecho todo desde el principio. Mira, Lucas dice, en una ocasión Jesús estaba orando solo y con sus discípulos llegaron al lugar donde estaba él y Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente, qué dice la gente acerca de mí? Entonces, yo creo que aquí ponen las ideas más generales, pero bueno, la gente diría de todo, que es un loco, un fanático, lo de siempre, un revolucionario, una persona loca que se le ha ido la, esto, que se cree no sé qué, la gente diría, podría decir lo que sea. Dice, algunos dicen que eres Juan Bautista y otros dicen que eres el profeta Elías. Así como para suavizar, para no enfadar a Jesús mucho, pues estas dos opciones que no están tan mal. Y otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Pero después Jesús les preguntó, bueno, ¿y vosotros qué opináis? ¿Quién soy? Y entonces Jesús está hablando con la iglesia de Chamartín y dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy? Vas a tu instituto, ¿quién es Jesús? Va, eso es un invento, ¿vale? Lo que sea que digan. Y entonces Jesús te mira a ti y dice, bueno, está muy, que digan lo que quieran. Pero tú, ¿quién dices que soy? ¿Quién dices que soy? Entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, tú eres el Mesías que Dios envió. Tú eres el Mesías que Dios envió. Cristo es el Hijo de Dios, que existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen de Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra, lo que puede verse y lo que no puede verse, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. Y en pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo, y Cristo existía en todas las cosas antes que de todas las cosas, y por medio de Él, todo se mantiene en orden. Él gobierna a su iglesia y le da vida. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, su cuerpo. Eso es Cristo. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Y nosotros a veces con nuestra actitud lo que hacemos es convertirle en algo muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño. Yo si leo que esto es Jesús es esto y digo, y creo que Jesús es esto, yo no sería capaz y no quiero ser capaz de levantar mi cabeza del suelo delante de Él. Todo subsiste en Él y para Él. De forma rápida. ¿Vale? Cristo es el Hijo de Dios, existe desde antes de la creación del mundo. Todo esto son las cosas que he ido leyendo. Pero he puesto letreros más grandes, ¿no? Más grandotos, para que veamos lo que nos da a nosotros. Él es eterno. Cristo es eterno. Cristo es eterno. Voy a decirlo otra vez. Cristo es eterno. No pienses que empezó su vida cuando nació de María. No, que es eterno, es eterno. Eterno de siempre. Y para siempre. Y tendrá un final. No tendrá un final. Y un principio, tampoco eterno. Eterno. Cristo es Dios, con mayúscula, no un trozo de Dios. Nosotros a veces representamos la Trinidad, palabra inventada porque había que poner alguna palabra, con un triángulo. No sé, yo cada vez que leo la Biblia, yo el triángulo se me rompe más, porque ponemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces ya en mi mente, Padre más Hijo, un poco menos aquí, Espíritu Santo, cada uno su papel. Bueno, pues cada vez que voy leyendo más la Biblia, yo veo que Dios, trino, es un punto. Y ya está. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ni más ni menos. Pero es que no encaja. ¿Cómo que no encaja? Si luego tú lees la Biblia y dices, el Espíritu Santo mora en mí, y luego Cristo mora en mí, pero ¿quién mora en mí? ¿El Espíritu o Cristo? ¿Y qué más te da? Dios. No, es un punto. La Trinidad es un punto. ¿Vale? Y ahí están todos, y ahí están todos. Cristo es Dios. Y si alguien te dice lo contrario, te está hablando de otro Cristo. Y si tú eres capaz de discutir a Dios, bueno, allá tú. Cristo es tu creador. Es tu creador. Y Cristo es el propósito de mi vida. Porque fíjate, esta, que lo he tapado allí, dice, por medio de él y para Cristo. Dios creó todo por medio de él y para Cristo. Dios te creó a ti por medio de Cristo y para Cristo. El propósito de tu vida es Cristo. Es Cristo. Esto no te hace ser pastor obligatoriamente, no te asustes. Ni te hace llevar una sotana, ni ser beato, ni una aureola, ni nada de nada. Lo que pasa es que cada vez que caminas, el propósito de tu caminar es Cristo. Puedes ser el mejor trabajador del mundo, el mejor empresario del mundo, todo lo que quieras del mundo, con Cristo. Pero Cristo está ahí. Entonces, haz todo, el propósito de mi vida es Cristo, no es mi trabajo, es Cristo. Y uso el trabajo. La otra parte. Cristo existía antes de todas las cosas, etc. Voy directamente a las palabras para que no me vais a decir. ¿Vale? Y ahí está. Existía antes que todo. Antes que todas las cosas. Mira, antes que tú, por lo mayor, aunque sea muy mayor y pienses que sabes todo, existía antes que tú, escúchale, que sabe más que tú. ¿Vale? Vale. Él es el que pone... perdona. El que mantiene el orden, esta parte es que no sé ni cómo digerirla. El que mantiene orden en todo, en que vuelve a poner las cosas en orden, es Cristo. Cuando Dios creó, el que hemos visto en Génesis, creó todo, lo hizo muy bien, estaba todo muy bien ordenado, era perfecto. ¿Quién vuelve a mantener todo eso en orden? Cristo. Tanto presente como futuro, porque presente en tu vida, y futuro porque vendrá un momento donde hará otra vez todo nuevo y perfecto. Pero ese es Cristo, Él es el que gobierna. Y luego mira, principio, primero, primer. Y aquí es Cristo, no eres tú el primero. No, es Cristo. Poder divino, poder de Dios. Si Dios tiene poder, Cristo tiene poder porque Cristo es Dios. Y luego vino a traer paz y reconciliación con Dios. Mira, cuando la próxima vez que nosotros hablemos de Cristo, tenemos que pensar... ¿Quién es realmente Cristo? Ya no quién creo que es, porque lo que tú creas no cambia lo que Él es, sino que ¿quién es Cristo para que entre en mi propia vida? Para que dejemos de jugar con Cristo. Que no puede jugar con Cristo. Que Cristo no es tu amigote. Que Cristo es Dios. Es el que hizo todo desde el principio. Es el que sabe muchísimo más que tú y muchísimo más que yo. Entonces Pablo está diciendo, lo estáis haciendo muy bien, y que además que prediquéis esto, Cristo es desde el principio el creador de todo, el eterno, el que existe, el que tiene todo el poder, Cristo es Dios. Felipe se hablaba con Jesús y le dijo, fíjate qué pregunta más desacertada. Entonces Felipe le dice, mira Jesús, tú muéstranos al Padre que con eso nos vale. Tú me muestras al Padre y con eso nos vale. ¿Cómo le sentaría eso a Cristo? Pero si Cristo es Dios y va y le dice, bueno, muéstrame a Dios, entonces se queda Cristo callado un ratico, a ver cómo le contesto para que no se ofenda, Felipe, y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No sé, vamos, ni me imagino la cara de Felipe. Cristo es Dios. Y nosotros tratamos y cantamos y hablamos de Cristo como si fuese uno más en la historia. Cristo es el que puso orden en todo. Cristo es el que volvió a construir todo. Cristo es el que volvió a traer paz en todo. Y Cristo es el que permite que tú y yo tengamos una relación con Dios perfecta, de nuevo. Y nosotros tratamos a Cristo. Y las cosas que nos dice, a veces, con tanta liviandad, tanto a la ligera, que en realidad demostramos que no sabemos quién es Cristo. Somos Felipes. Somos como el de un talento. Mira que hagas, haz tú todo el trabajo, que yo no tengo tiempo. Ser perfectos como Cristo. ¿Se puede ser perfectos como Cristo? Sí. Sí, pero no porque tú eres maravilloso ni yo maravilloso, sino porque Cristo es maravilloso. Y Cristo es Dios. Y Cristo tiene el poder para hacerlo. ¿Se puede? Sí. Otra cosa es si quieres. Otra cosa es si es tu meta, ¿vale? ¿Por qué tenemos que ser entonces menos? ¿Y por qué nos conformamos con menos? Y el propósito nuestro de la Iglesia es comunicar precisamente el mensaje que recibimos. Cristo vino a traer paz al mundo, a reconciliar lo que se había roto y a construir o reconstruir lo que estaba destrozado. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que compartir con los demás. No es el mensaje condenatorio de que está roto porque está roto, sino es el mensaje salvador y constructor, de que se puede volver a formar bien por Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Ahí es cuando las cosas empiezan a tener sentido. Os presento a Jesús. Y me gustaría que os fueseis con este Jesús en mente. Mira, Jesús es eterno, creador, Dios, primero, principio, el que está más arriba de todo, gobernador, propósito de mi vida y quien trae paz para mí. Y encima murió por mí en la cruz. ¿Qué necesidad tenía? Solamente por amor. Murió en la cruz por mí. El reto que os lanzo y que creo que podemos pensar es, en casa vuelve a leer este texto, coge la versión que quieras, la que más te guste, la más poética, lo que quieras, me da igual, pero párate en cada palabra y pregúntate, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Y cómo demuestro que Cristo es eso? Porque si no, estamos perdiendo, voy a decir, muchos beneficios de lo que Cristo quiere para nosotros. Si tú tratas a Cristo livianamente, pues no estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada. Cristo quiere mucho más de nosotros. Cristo quiere lo mejor de nosotros. ¿Pero sabes por qué? Porque es que Él ha dado lo mejor de Él. Él vino a explicarnos muchas cosas y encima, después de saber y explicarnos quién era, se dejó matar en una cruz para que nosotros tengamos paz y una relación perfecta con Dios. Y quiero animaros a que la disfrutéis. Oramos. Te damos gracias, Jesús. Gracias por estas palabras escritas y pedimos mucha sabiduría esta semana para pensar en esto. Es la misma pregunta que tú le hiciste a Felipe. Y tú, Felipe, ¿quién crees que yo soy? Y tú, Andrés, ¿quién crees que yo soy? Tú, Iglesia de Chamartín, cada uno de vosotros, ¿quién pensáis que es Jesús? Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien conteste esa pregunta en nuestros corazones y de una forma real. Y queremos disfrutar de esa paz, de esa relación de paz que tenemos que podemos tener con Dios, y sobre todo que tú nos animes y nos empujes a ser obedientes a ti. No como un castigo, sino como el privilegio de saber que las cosas que tú nos mandas son las que nos van a ayudar a vivir una vida absolutamente libre, limpia y una vida llena de paz. Ayúdanos a transmitir esto a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, no tanto con palabras ni discursos largos, sino con nuestras propias vidas. Jesús, queremos tratarte como el gran Dios que tú eres. Y estar dispuestos a luchar contra toda mentira. Tapa nuestros oídos de falsedades. Abre nuestros ojos hacia ti para poder decir que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.